ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Ser mártir, esa palabra hoy en día, decirla, hace que las personas se preocupen. ¡Oh, qué terrible situación! Han perdido la vida. Y sin embargo, sabemos con los ojos de la fe que el mártir es el que ha ganado la gloria. Incluso todo lo que perdí en este mundo, él ha demostrado que justamente él no era esclavo de esas cosas, que él servía a Dios. Y entonces, como dice el Señor, ni un cabello de su cabeza se ha perdido. Estamos en estos días recordando los 10 años del martirio de los cristianos coptos en Libia. Les traeremos esa nota, junto también con un testimonio de la conversión de una hermana nuestra pakistaní, que nos da el testimonio de cómo vive una ex musulmán conversa al cristianismo en medio de una sociedad que considera que si la matan, muchas personas dicen, todos los que me rodean, dice ella, consideran, creen que si me matan, se van al paraíso. Y esa mujer vive y da su testimonio ahí. Amigos, aprendamos de la libertad de espíritu que tienen nuestros hermanos que se entregan plenamente a Dios, porque para cumplir nuestra misión, nosotros también tenemos que entregarnos plenamente a Él. Bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bien, reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Hablamos de mártires. A veces uno dice, eso quizás esté un poco lejos de mí. Pero qué cerca tenemos el arte, amigos. El arte que a veces ha sido una de las razones por las cuales hemos podido conocer el misterio del Señor. Y concretamente en mi infancia me dieron Biblia sin saber leer en base a imágenes. Por ello quiero compartirles una pequeña carta, simplemente unas líneas, extracto de lo que el Papa Juan Pablo II le escribiera a los artistas, y dice así: para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la Iglesia tiene necesidad del arte. Debe, por tanto, acuñar en fórmulas significativas lo que en sí mismo es inefable, el artista. El arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, formas, sonidos, que ayudan a la intuición de quien contempla o escucha. Todo esto sin privar el mensaje mismo de su valor trascendente y de su halo de misterio. La Iglesia necesita, en particular, de aquellos que sepan realizar todo esto en el ámbito literario, figurativo, sirviéndose de infinitas posibilidades de imágenes y connotaciones simbólicas. Dice también, la Iglesia necesita también de los músicos. ¿Cuántas piezas sacras han compuesto a lo largo de los siglos personas profundamente imbuidas del misterio de innumerables creyentes han sido alimentados con su fe? La Iglesia necesita de los arquitectos. Y así hace una mención hermosa de lo importante que son los artistas. Y si alguno nos está escuchando y es artista, o de repente tiene un hijo y es artista, tiene que enterarse de algo que es muy especial y que quizá está oculto también, pero hoy día estamos recordando pues la partida de un personaje muy especial en la historia de la Iglesia, que es Frangélico. Frangélico pues nos anunció el Evangelio con su pincel. Un día como hoy, en el año 1455, partió a los cielos y se celebra de una u otra manera el jubileo, y creo que vamos a tener al final del programa un momento para recordar la figura de este hombre que hablaba con Dios, y si no hablaba con Dios, hablaba de Dios. Y caramba, si ustedes desean de pronto hacer un clic y poner obras de Frangélico, van a encontrar obras hermosísimas que nos hablan de la fineza, de la belleza de su pintura. y también de la bondad de su alma. Hoy día vamos a compartirles una parte del programa, en la parte final, una semblanza de este personaje tan importante que debe ser motivador para todos los que tienen en el alma el arte.
Cuando faltan las cosas elementales de la vida, básicas de la vida, a veces podemos descubrir que tenemos unos tesoros descuidados, enterrados, que de repente salen a la luz, justamente como la capacidad de enfrentarse a las dificultades, de tener una esperanza mayor a las dificultades, de una renovada, redescubierta confianza en Dios. Es lo que nuestros hermanos en Birmania están ellos mismos comentando en estos días, habiendo sido destruida prácticamente o en parte la iglesia destinada a ser la catedral de la nueva diócesis de Mindat. Pero como explica muy bien Ana Bono en un resumen de esta noticia, Birmania, los cristianos perseguidos pero no derrotados. Ellos dicen que van a reparar la iglesia para que pueda cumplir con su misión designada, que es justamente ser la catedral de esta nueva diócesis en un país donde lamentablemente las fuerzas del orden son las que han cometido este ataque contra la iglesia.
Amigos, y contábamos ayer que hay una película de esos 13 minutos sobre, es hecha en un cómic, casi con escenas reales también, sobre los 21 mártires que estamos recordando y que vamos a hacer mención al inicio del programa. Pero tenemos que contarle algo más que quizá queda en la parte oculta de la historia, pero muchos armenios que han venido de esas tierras hacia nuestro continente lo tienen muy presente, y Elisa Yestri nos va a contar en este artículo que vamos a compartirles, Amerikatsi, del genocidio armenio al Gulag, una película sobre una historia que ha quedado en el olvido, la historia de los armenios que escaparon del genocidio, fueron repatriados y terminaron en los gulags de Stalin. La película, nominada al Oscar Amerikatsi, trata sobre una parte de la historia europea que pocas personas conocen y que conviene que ahora sepamos todos, el padecimiento de estos hermanos que fueron prácticamente buscaron la desaparición, la extinción de su raza.
Por otro lado, amigos, otro interesante análisis sobre el reciente discurso de J.D. Vance ante la Comisión para la Seguridad Europea. Stefano Fontana escribe esa interesante nota con el título El discurso de Vance y el regreso a la realidad. El retorno a la realidad en defensa de la auténtica libertad, que nunca parte solo de sí misma, sino que se nutre de la realidad y del sentido común, debe ser valorado positivamente. Un análisis del discurso de Vance en Múnich a la luz de la doctrina social de la Iglesia que compartiremos con ustedes el día de hoy.
Tenemos también una nota, amigos, venido pues de los Estados Unidos. Infocatólica nos informa sobre, pues, hay fiscales que están exigiendo justicia. ¿Para quién? Para una menor obligada a abortar contra su voluntad. Y un dato que de verdad es escandaloso es la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha rechazado la extradición de la doctora Margaret Carpenter, acusada de vender ilegalmente píldoras abortivas en Luisiana, donde el aborto está prohibido.
Y, amigos, también tenemos hablando de esta realidad, otra nota que nos habla de las prioridades de la irrealidad en la que vive el progresismo político en Estados Unidos. Worcester, la segunda ciudad más grande de Massachusetts, se ha declarado un santuario trans. ¿Esto finalmente a quién ayudará? ¿Verdaderamente ayudará a las personas que experimentan ese tipo de confusión existencial, muchos de los cuales necesitan un acompañamiento muy delicado y cuidadoso? Pero cuando simplemente las empujas a los brazos de la ideología, haz las ciudades, santuario que quieras, el malestar continúa. Veremos esa nota que también nos hará reflexionar sobre cómo se mueve la política progresista en reacción contra el regreso del sentido común en varios aspectos importantes por las recientes elecciones en los Estados Unidos. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Recientemente se han cumplido 10 años desde que 20 cristianos coptos, cristianos egipcios y un converso entregaron su vida por amor a Cristo en una playa del norte de Libia. Terroristas del autodenominado Estado Islámico escogieron a estos 21 hombres y les amenazaron con decapitarlos si no se convertían al Islam. Y la sentencia se cumplió porque aquellos 21 jóvenes con sus uniformes que les pusieron naranjas no renegaron de su fe en Jesús y se convirtieron en mártires. Traemos esta nota con reportaje de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Info Católica.
Se cumplen 10 años.
El crimen fue grabado en video por los propios asesinos, pero sin quererlo estos mismos terroristas. Este video ha servido como testimonio de su martirio, el mismo que por el que han sido incluidos también en el Santo Oral de la Iglesia Católica por una decisión sin precedente del Santo Padre, porque recordemos, ellos son hermanos nuestros ortodoxos egipcios. En el programa Perseguidos pero no Olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María, hemos hablado con el padre, dice la nota, Filopatir Kamil, sacerdote católico que se encuentra en Alejandría, ciudad en Egipto, para conocer más sobre cómo están viviendo las celebraciones de este día, cómo se vivieron tan señalado precisamente en la tierra natal de estos mártires en Egipto.
Estos cristianos que fueron martirizados en Libia hace 10 años eran coptos ortodoxos, sin embargo ese martirio también ha sido reconocido por la Iglesia. Digamos que son mártires universales. ¿Cómo vais a celebrar en Egipto este 15 de febrero, día de estos mártires? ¿Hay alguna celebración especial en la Iglesia dedicada a ellos? Responde así: la fiesta litúrgica de los mártires coptos asesinados en Libia se celebra el 15 de febrero y no solo por ellos, sino que la Iglesia Ortodoxa Copta celebra a todos los mártires modernos en el mismo día. Generalmente se celebra una ceremonia en la iglesia dedicada a ellos, presidida por el obispo ordinario de la diócesis de Samalot. Normalmente se realiza la celebración eucarística y después de una liturgia propiamente dicha llamada Alabanza de los Mártires, en la que se cuenta la breve historia de cada uno de los mártires.
Le preguntan, ¿qué acogida ha tenido el museo donde se conservan todos los objetos personales de los mártires? ¿Están acudiendo los cristianos a visitarlo? Responde así, los objetos de los mártires están bien conservados. Esas reliquias también están bajo el altar mayor del santuario dedicado a ellos. Sí, normalmente hay muchos peregrinos que van a visitar y rezar en el santuario de los santos mártires que fueron asesinados en Libia. Recordamos que allí están también sus cuerpos. Es un santuario de la Iglesia copta ortodoxa que erigió a raíz de estos acontecimientos y un lugar sin duda ahora mismo de peregrinación, un santuario espiritual.
Padre Filopatir, ¿qué significa para la Iglesia copta egipcia, tanto ortodoxa como católica, que esos hombres hayan muerto por amor a Jesús y además se hayan podido ver claramente por esos videos que filmaron los yihadistas? Para la Iglesia ortodoxa copta son declarados mártires y confesores de la fe y son un gran ejemplo para toda la cristiandad, pues nosotros los coptos católicos también rezamos en este santuario. Yo personalmente he estado allí 2 veces, es impresionante la cantidad de gente que intenta pedir ayuda a los santos mártires para mantener la fe.
Le preguntan, ¿de qué manera celebráis vosotros, cristianos, en Egipto la fe? ¿Cómo esa fe de los mártires que murieron en Libia por Jesús os está fortaleciendo ahora? Responde, por la gracia de Dios, nosotros los cristianos vivimos bien nuestra fe. Basta ver los domingos o días festivos. Las iglesias siempre están llenas de jóvenes y mayores que van a orar. Otra cosa particular de la iglesia copta es su manera de aprovechar el tiempo al servicio de sus fieles. Por ejemplo, después de Navidad tenemos 2 semanas de vacaciones del colegio. Luego todos los párrocos hacen actividades formativas para niños y jóvenes. También basta ver las reuniones semanales que se hacen para el estudio de la Biblia o incluso las escuelas para niños que se realizan todos los viernes.
¿Cuál es ahora mismo la situación de Egipto respecto a la convivencia entre musulmanes y cristianos? Responde el padre. En cuanto a la convivencia, hoy podemos decir que es mucho mejor que en los años anteriores a la primavera árabe, pero hay que decir que algunas partes donde la mayoría absoluta es musulmana no hay una buena relación, pero hay que entender que estos pequeños inconvenientes no los causa el pueblo egipcio, sino que normalmente son intervenciones que se organizan desde fuera del país. Por ejemplo, los responsables de los mártires coptos en Líbano no eran egipcios.
¿Qué aportan, finalmente le preguntan los cristianos de Egipto, a la Iglesia Universal? Y responde así. Una enseñanza que puede ayudar a todos los cristianos del mundo del lado de los cristianos egipcios es el valor que dan a la fe. Podemos decir que tienen el coraje de San Juan Bautista, que es la disposición de dar la vida por la verdad que es Cristo. Porque viviendo aquí se puede perder la vida en cualquier momento. Aunque teniendo este peligro, ellos tratan de mantener viva la fe. Sin duda, es una gran bendición para todos nosotros, jugándosela y aún así siguen a Cristo. Son valientes. Un testimonio sobre los cristianos egipcios en general, que también se podría decir de manera muy particular con el siguiente testimonio que vamos a compartir con ustedes de una conversa pakistaní. Esta nota en Info Católica tiene el título Todos los que me rodean creen que si me matan conseguirán el paraíso. Un testimonio de fe y de coraje inquebrantable. La historia de Nassim, nombre ficticio para proteger su identidad, muestra que en el Pakistán de hoy seguir la propia fe implica inmensos desafíos para aquellos que se convierten al cristianismo.
Nassim nació en una familia musulmana profundamente religiosa en una pequeña aldea en el centro de Punjab, donde la vida giraba en torno a la mezquita. Su padre, un miembro respetado de la comunidad, y sus hermanos estaban profundamente involucrados en las prácticas islámicas. Se despertaban todos los días a las 4 de la mañana para rezar en la mezquita, siempre en primera fila, con el imán. Recuerda, durante su crecimiento estuvo sometida a la fortísimas presiones para reflejar la imagen de la devoción musulmana en su familia.
También venía a vernos un Maulawi, erudito musulmán, que nos enseñaba el Corán y otras materias. Mis hermanos y yo estudiábamos diligentemente y mi padre rezaba regularmente. Teníamos una fuerte conexión con nuestra comunidad. Continúa Nassim. Sin embargo, desde niña me sentía atraída por las historias sobre Jesús y María que se relatan en el Corán. Me conmovía la historia de Jesús, sus milagros, su compasión y la paz que sentía cada vez que oía hablar de él. Cuenta.
Años después, mientras trabajaba en los campos de una aldea cristiana cercana, Nassim conoció a un joven cristiano que la escuchó. Le dije cuánto amaba a Jesús y a María y que su historia me daba paz y consuelo, recuerda. Esta sencilla conversación fue el primer paso en el profundo camino de fe de Nassim. También comprobé que los cristianos eran honestos y sinceros, a diferencia de algunos musulmanes que había conocido. Sostenida por esta nueva comprensión, elegí aceptar a María y me convertí al cristianismo. Hace 16 años se casó con un muchacho cristiano y registró el matrimonio ante el tribunal, pero sin celebración religiosa. Hoy es madre de 7 hijos.
Desde que abrazó públicamente el cristianismo, la vida de Nassim ha estado marcada por una incesante persecución. Inmediatamente se encontró aislada. Nadie quiso celebrar su matrimonio y sufrió numerosos atentados contra su vida. Me amenazaron de muerte, pero Jesús me protegió, dice con una fe inquebrantable. Ningún sacerdote cristiano aceptó bendecir nuestra unión por miedo a sufrir represalias. Cuando se los pido, se niegan por miedo a las amenazas. Recordemos que el sacerdote es el ministro ordinario de la validez del intercambio de votos que realizan los cónyuges. Hay situaciones de muy donde no hay sacerdote disponible, en la que alguien podría ser delegado por la iglesia para cumplir con esa función. Y esto, claro, ha llevado a situaciones en la historia, por ejemplo, hace siglos, en los que situaciones donde no habían sacerdotes, y no había una delegación explícita episcopal, por ejemplo, en Corea por siglos, los católicos se bautizaban entre ellos, como también en Japón por siglos, y también, evidentemente, se casaban con alguien que representaba a la iglesia, que hacía de ministro para la validez del vínculo. O sea, estamos hablando de situaciones extraordinarias donde no hay acceso a un sacerdote. En este caso parece ser la de ella, para entender de repente esta situación extrema en la que se encuentra. Nassim y su familia viven en un estado de miedo constante. Los niños sufren humillaciones y amenazas a diario en la escuela pública local. Los profesores intentan regularmente convencer a sus hijos de que renuncien al cristianismo y regresen al Islam. Mis padres incluso intentaron secuestrar a mis hijos para obligarlos a convertirse al Islam, cuenta Nassim. Cuando abracé a Jesús, perdí todos los vínculos con mi familia, padres, hermanos y parientes, añade. Incluso hoy, cada vez que salgo, encierro a mis hijos en casa y me tapo la cara para ocultar mi identidad. Amigos, este es el testimonio de una persona que se ha entregado a Jesús y me hace pensar lo que dice el Señor, ¿no? No he traído la paz sino la espada. Los que estén con Él serán rechazados como Él fue rechazado.
Y recordar que el matrimonio cristiano, pues los ministros son los que se casan y el sacerdote es el testigo cualificado. Él es el testigo. Vamos a continuar con esto, que dice así: la mujer también enfrenta múltiples discriminaciones en el trabajo. Los musulmanes locales se niegan a contratarla o no le permiten recoger verduras en los campos agrícolas. Hemos pasado hambre. Durante meses usamos la misma ropa y no teníamos zapatos. Pero para Nassim, la mayor amenaza proviene de su propia familia. Su padre, sus hermanos e incluso sus amigos la consideran una infiel, cuya muerte les traería la salvación. Todos los que me rodean me ven como un kafir, un infiel, una incrédula. Creen que si me matan conseguirán el paraíso, explica Nassim. El miedo también es una constante para sus hijos. Cuando van a la escuela, al mercado, a jugar, siempre tengo miedo. A las condiciones de vida de Nassim se suman los desafíos económicos. De los 7 hijos, solo uno contribuye a los ingresos. Mi marido está enfermo y no puede trabajar. No tenemos recursos para que lo atiendan ni medicamentos. A veces solo tenemos 2 kilos de harina y no conseguimos alimentar a todos los niños, explica. Los ingresos que se consiguen por el trabajo en el campo casi nunca son suficientes para todos. En esos momentos difíciles, mis hermanos y hermanas cristianos me ayudan. A veces me dan harina o 500 o 100 mil rupias. Gracias a ellos podemos sobrevivir con dignidad.
500 o 1000 rupias. El encuentro de la comunidad cristiana tuvo lugar en la iglesia local. Voy a la iglesia 2 veces al día, a las 4 de la mañana y a las 7 de la tarde. Dios hizo algo increíble por mí, explica. Para Nassim, la fe es lo que la salva de la persecución incesante. Gracias a ella, sueña con la libertad, no solo para sí misma, sino también para sus hijos. Quiero vivir libre del miedo y del trauma, del que me maten o de ver a mis hijos asesinados. Quiero vivir en un lugar donde mis hijos puedan ir a la iglesia, seguir a Jesús libremente y asistir a la escuela sin miedo, espera Nassim.
En Pakistán no hay verdadera libertad religiosa y la historia de Nassim lo demuestra claramente. Lo que yo quisiera es que Pakistán permita la libertad religiosa para todos, que cada uno puede elegir su religión sin miedo a ser perseguido o a sufrir restricciones, explica Nassim a Asia News. Desde que abracé el cristianismo y acepté a Jesús, he enfrentado numerosos desafíos. Ninguno de nosotros debería vivir con miedo. Este es precisamente el objetivo de la campaña que promueve el activista de derechos humanos Joseph Jensen, quien cuestiona políticas opresivas como las de NADRA, National Database and Registration Authority, que no acepta declaraciones de abandono del Islam. Ha presentado una petición constitucional en nombre de los conversos para defender el derecho fundamental a elegir la propia religión. Este esfuerzo quiere abrir el camino hacia un futuro más pacífico para muchos creyentes que por miedo viven su fe en secreto. Por eso, a pesar del dolor y las luchas, la fe inquebrantable de Nassim sigue siendo un faro de esperanza. Podemos sufrir en esta vida, dice ella, pero sé que Jesús está con nosotros, nos protege y nos da la fuerza para seguir adelante.
Me recuerda el testimonio de San Francisco Javier cuando él decidió de propia iniciativa ir a una isla a orillas de un pueblo en el que estaba en la India, donde nadie quería ni siquiera llevarlo, porque era una isla que estaba habitada por caníbales con prácticas barbáricas. Pero él decidió que si no lo llevaban, él iba a nadar hasta la isla, unos 2 kilómetros. Era un buen nadador, seguramente lo hubiera podido lograr. Pero finalmente alguien decidió ir con él y acompañarlo. Y cuando llegó a este lugar, los habitantes se habían ocultado porque no sabían quién iba a llegar. Y él, en la medida que se acercaba a donde estaba el poblado, veía los trofeos de sus banquetes, o sea, los huesos de seres humanos que habían comido a estas personas. Y él, dentro de esa situación, con su interlocutor, su traductor, les predicó el evangelio. Y poco a poco, durante 2 meses en los que estaba completamente expuesto a que hicieran de él un banquete, finalmente, después de ese periodo total, completamente expuesto a que estas personas lo acabaran con él y su intérprete, finalmente se empezaron a convertir en serio. Y él dice de esos 2 meses que nunca ante la carencia, dice él, ante la carencia de las seguridades segundas, decía él, las cosas con las que normalmente contamos para vivir, dice, me entregué tanto a la seguridad primera que es Dios, que nunca, decía él, he experimentado un tiempo en mi vida de mayor consuelo espiritual que ese. No tenía ninguna seguridad humana. Me entregué a la seguridad divina y mi vida se llenó, inundado de consuelo. Hasta el punto, decía él, que mis lágrimas de consuelo eran tan abundantes que de haber demorado más tiempo, haber tomado más tiempo la conversión de los nativos, dice, seguramente hubiera perdido la vista por tantas lágrimas que constantemente lloraba. O sea, algo de lo que dice ahí Francisco Javier, impresionante, se refleja también en el testimonio de esta querida hermana nuestra, Nassim, es un nombre ficticio. Oremos por ella y por su familia, su esposo enfermo también, para que puedan encontrar también, por supuesto, en este mundo el respeto a su libertad religiosa que todo ser humano se merece, porque es una decisión que se toma en conciencia y debe ser respetada.
Eddie, pienso que la persecución es una señal, ¿no? La persecución por causa de la fe, el desprecio, la difamación, los vituperios, la humillación, son señales de que va por buen camino de fidelidad este escrito, pero por supuesto desearíamos que fueran otras las condiciones en que esta señora con sus hijos y su esposo salieran del país y se encontraran en un lugar de paz, pero ese sería un ideal intermedio, porque lo que se tendría que lograr es que pronto en Pakistán llegue por fin de una vez la sensatez de que se tiene que respetar a la persona en su libertad de fe, en la libertad de poder decidir a quién adorar, a quién venerar. Creo que es una súplica que tenemos que elevar todos los días por aquellos hermanos que padecen persecución.
Y si hablamos de sensatez, bueno, parece que las autoridades en Birmania aún carecen de ella. Tristes noticias llegan de la comunidad católica de Myanmar. El 6 de febrero, el ejército gubernamental bombardeó la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Mindat, estado de Chin. El tejado y sobre todo las ventanas resultaron dañados y la iglesia está actualmente inutilizable. Se trata, informa Fides, a quien le llegó la noticia, de la iglesia que había sido elegida como catedral de una nueva diócesis, la de Mindat, erigida por el Papa el 25 de enero de este año.
Afortunadamente, no se reportaron heridos. Los sacerdotes y fieles, informa Fides, ya habían abandonado esa zona debido a las malas condiciones de seguridad y los continuos combates. Pero precisamente en los últimos días, los sacerdotes locales habían realizado algunas inspecciones y estaban hablando sobre la organización de las próximas celebraciones litúrgicas para la consagración del nuevo obispo designado, el padre Agustín Thang Hung, hasta ahora vicario parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón en Mindat. El episodio de los daños en la iglesia, continúa Fides, ha dejado un sabor amargo en la boca de los fieles locales, que sin embargo ya han dicho que no se desanimarán, sino que trabajarán para reparar el techo, limpiar la zona de culto de los escombros, restaurar todas las partes dañadas.
También en Myanmar, el funeral del padre Donald Martin Yee Nai Win, agredido y asesinado el 14 de febrero en su parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en la región de Sagyang, controlada por las Fuerzas de Defensa del Pueblo, que luchan contra el ejército de la Junta Militar en el poder desde un golpe de Estado en 2021. Tuvo lugar este asesinato, lamentablemente, su funeral, el 17 de febrero en su pueblo natal, Pien O Luin, en presencia de más de 5.000 personas. La dirección de esta Fuerza de Defensa del Pueblo ordenó inmediatamente una investigación, tras la cual el 17 de febrero fueron detenidas unas 10 personas consideradas responsables del asesinato del sacerdote. Se cree que son vigilantes de la aldea de Kangui Tao, donde se encuentra la parroquia del padre Donald Martin y donde fue asesinado el sacerdote.
La comunidad católica del pueblo ha perdido un apoyo precioso. En particular, afirman a la agencia FIDE fuentes locales, el padre Donald está ocupado organizando el trabajo informal de educación para niños y jóvenes en el territorio de su parroquia, de la que fue el primer párroco, y donde viven unas 40 familias católicas. De hecho, dado el conflicto civil, la violencia y los desplazamientos, las escuelas están cerradas, no hay profesores, y solo lecciones informales impartidas voluntariamente por sacerdotes, religiosos, catequistas, intentan garantizar un mínimo de continuidad en el camino educativo de los niños y los jóvenes.
Pues tengamos presente a nuestros hermanos en Myanmar, nuestros hermanos en Pakistán, esta conversa de la que ahora solamente sabemos pues este nombre ficticio, justamente el nombre ficticio Nassim. Oremos por ella y por su familia y por todos nuestros hermanos que sufren persecución y se mantienen ejemplarmente firmes en su fe. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Americazzi, una película nominada al Oscar que parece que sí que vale la pena ver, que nos habla de la historia del genocidio armenio. En 2015 conmemoramos 100 años de ese primer genocidio del siglo XX realizado por el entonces Imperio Otomano con capital en Constantinopla, la actual Turquía. Con esa noticia regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Americazzi, del genocidio armenio al Gulag, una película sobre una historia olvidada. La historia de los armenios que escaparon del genocidio fueron repatriados y terminaron en los gulags de Stalin. La película nominada al Oscar, Americazzi, trata sobre una parte de la historia europea que pocas personas conocen. Reseña esta película que pronto estará en los cines, Elisa Gestri en La Brújula Cotidiana.
El 24 de abril de 1915, un acontecimiento decisivo marcó el destino del pueblo armenio en Constantinopla. El gobierno de los jóvenes turcos sacó a cientos de armenios étnicos de sus hogares y los envió al exterminio. Fue el comienzo del genocidio que causó la muerte de 1.5 millones de personas. Los armenios que sobrevivieron al Metzger, el gran mal, dieron lugar a un importante fenómeno de diáspora que afectó al mundo entero. el pueblo armenio reconstituyó sus propias comunidades en Grecia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Líbano, Siria, Palestina, Egipto, Sudán, incluso en la India y China. La fe cristiana fue el principal elemento que unió a los armenios de la diáspora, quienes preservaron su herencia religiosa y devocional, construyendo iglesias y escuelas en los países de acogida.
A finales de 1945, Joseph Stalin alentó el regreso de la diáspora armenia a la patria armenia, ahora sovietizada, para repoblar el país y apoyar su desarrollo económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la República Socialista Armenia reducida a la pobreza y privada de su patrimonio de tradiciones, se planeó una verdadera campaña para la repatriación de los exiliados armenios. Con la ayuda más o menos consciente de los movimientos nacionalistas y del propio patriarca de la Iglesia Armenia, Kevork VI, la propaganda soviética apeló a los sentimientos patrióticos de los armenios en el exilio, pidiéndoles que regresaran a su país de origen.
El Comité de Repatriación no especificó que Armenia formaba parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas desde 1922 y que la iglesia allí había sido saqueada y perseguida durante años. Cuando después de diversos y convulsos acontecimientos el Ejército Rojo ocupó Armenia en 1920 y estableció la República Socialista Soviética de Armenia, los bolcheviques declararon que respetarían la identidad religiosa y cultural del país, pero como es sabido, no cumplieron su promesa. El georgiano Stalin sentía especial simpatía por las tres repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y las colocó bajo el estricto control soviético. Una grave decepción aguardaba a quienes decidieron repatriarse después de 1945. La Armenia de sus antepasados ya no existía. Los hombres de los repatriados y de la diáspora pronto llenaron los archivos de individuos sospechosos, mirados con sospecha, acusados de espionaje, denunciados por sus propios compatriotas bajo la presión de Stalin. No pocos fueron arrestados y condenados a trabajos forzados.
Esto es lo que le pasa a Charlie Bakhchiyan, el protagonista de la película de 2022, Amerikatsi, escrita, dirigida y protagonizada y editada por el actor y director Michael Gorgian. Nacido en Estados Unidos de padres armenios, Gorgian cuenta la historia del pequeño Charlie, que en 1915 se salva del genocidio de su pueblo escondiéndose en un baúl enviado a Estados Unidos. Y adulto y ansioso por aprender sobre sus raíces, en 1948, Charlie decide partir hacia Armenia. Debido a una serie de circunstancias, entre ellas su escaso dominio del idioma armenio, el Amerikatsi, armenio-americano, fue objeto de acusaciones inverosímiles, entre las de cosmopolitismo, y, o sea, que tenía una visión cosmopolita, y la del hábito de llevar corbata, y acabó realizando trabajos forzados. En Armenia, Charlie busca sus raíces, pero se encuentra con la represión del régimen soviético que, mientras tanto, ha suplantado la cultura y las tradiciones del país. Se le obliga a vivir en condiciones inhumanas, agotado por el trabajo, torturado y golpeado casi a diario junto a otros presos que presuntamente han cometido delitos similares al suyo.
Inesperadamente, y aquí está el punto de inflexión de la película, que de otro modo podría compararse con una de las muchas producciones del género carcelario, Charlie de alguna manera logra asimilar la identidad armenia, gracias a un anciano prisionero que nunca pierde la oportunidad de hablar sobre el pasado de la nación, y sobre todo gracias a una familia armenia cuya casa está situada frente a la ventana de su celda. Charlie llega a conocer sus raíces, presenciando la vida cotidiana de la familia, compartiendo momentos de celebración y ocasiones dolorosas desde lejos. El Amerikatsi se sumerge en la cultura de la que él mismo proviene hasta su audaz liberación.
La película fue nominada a Mejor Película de Lengua Extranjera en los premios Oscar de 2024 y representó a Armenia en el último Festival del Cine de Cannes. A los de Cannes, los productores, el elenco y el equipo son armenios. Distribuida en los cines italianos a partir del 16 de enero de 2025, la obra tiene el mérito de arrojar luz sobre una página poco conocida de la historia de Armenia, pero muy presente en la memoria colectiva del pueblo armenio. Para escribir el guión, el director se basó en historias reales de sus conocidos y sus familias, y la película se basa precisamente en la fuerza de la verdad. Hay un personaje, el guardián de prisión, Tigran, que como un pariente del productor de la película, tiene un pasado como pintor. Acusado de pintar iglesias, se vio obligado a cambiar de trabajo y comenzó a pintar en secreto. La película muestra cómo los policías locales están ansiosos por complacer a sus superiores a expensas de pobres inocentes, porque de lo contrario corren el riesgo de ser arrestados ellos mismos, o algo peor.
Por encima de todo, se cierne el espectro de los temibles gulags siberianos. Los personajes están constantemente amenazados con ser enviados allí por la más mínima cosa. Aunque la película lo menciona, no ahonda en el hecho real de que fue el clero el que sufrió la más dura persecución. Stalin intentó en vano aplastar, o al menos cooptar, a la Iglesia Armenia, la última estructura que resistía el poder central. Esta es la única omisión de una obra que sigue siendo fantasía, pero que nunca abandona el plano de la realidad.
Pues vale mucho la pena, estaremos atentos para ver esta película Amerikatsi, que estará, esperemos, próximamente también en cines en diversos países de lengua española. Y ahora, amigos, veamos un comentario más, un análisis más de lo que muchos comentadores llaman el histórico discurso de J.D. Vance ante el Comité de Seguridad Europea en Berlín. El discurso de Vance y el regreso a la realidad, el retorno a la realidad en defensa de la auténtica libertad que nunca parte solo de sí misma, sino que se nutre de la realidad y del sentido común, debe ser valorado positivamente. Un análisis del discurso de Vance en Múnich a la luz de la doctrina social de la Iglesia por Stefano Fontana.
¿Qué diría la doctrina social de la Iglesia sobre el discurso pronunciado por el vicepresidente estadounidense James David Vance en Múnich el viernes 14 de febrero? Ese discurso está destinado a ser recordado durante mucho tiempo, tanto por las cosas que se dijeron como por las que solo se insinuaron, y también por las que debían decirse para completar el razonamiento. Será recordado durante mucho tiempo no solo por su impacto en temas políticos, económicos y militares de actualidad, sino sobre todo por su intento de hacer una propuesta integral que vaya a la raíz de las razones de la convivencia política. En el centro del debate estuvo la constatación de que el enemigo no está fuera, sino dentro de Europa y de América, y que consiste en un retroceso respecto a sus valores fundacionales, una enfermedad del alma y un agotamiento de la fuerza moral y espiritual.
El lector del discurso puede haber pensado que esta crítica a Vance estaba dirigida únicamente a Europa, esta crítica de Vance. En cambio, también estaba dirigida a América, pero con la diferencia de que allí despertaron mientras Europa aún vive en el sueño profundo de un artificio que no tiene en cuenta la realidad. Por ejemplo, en Europa simplemente una pedagogía de masas forzada para educar al hombre europeo. Pero para ello se utilizan técnicas desarrolladas en Estados Unidos, donde la educación de masas tiene una larga historia científica y práctica.
Los norteamericanos, sin embargo, han comenzado a cambiar de rumbo y la nueva administración, por ejemplo, ha abolido la USAID, que financiaba formas de educación cívica ideológica y forzada, subversivas del sentido común. Vance habla, por tanto, y pues tanto, de una ideología europeísta como de una ideología americanista. Denuncia sobre todo el primero, pero solo porque había hablado largamente del segundo durante la campaña electoral y porque es el representante de un gobierno que lo abandonó. Sus duras palabras dirigidas a Europa, su parresía que no permitía mucha etiqueta política a pesar de estar en un contexto diplomático, derivan de la conciencia de representar a una América que ha emergido o está a punto de emerger de un sistema pseudototalitario en el que los europeos todavía están enredados.
Vista desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, esta vuelta a la realidad en defensa de la auténtica libertad que nunca parte solo de sí misma, sino que se nutre de la realidad y del sentido común, deben ser valoradas positivamente, escribe Fontana. Juan Pablo II, a quien Van también cita al final de su discurso, escribió en Evangelium Vitae que el valor de la democracia se mantiene o cae según los valores que encarna y promueve. Desgraciadamente, la Iglesia en Europa, como ha demostrado recientemente un informe dedicado a ello, no ha tratado de liberar a los pueblos de la ideología europeísta. Ha seguido todas las políticas que han demostrado ser fallidas, ha renunciado a su papel de educar en la verdad a la luz de la razón y la fe. Se puede decir entonces que el discurso de Vance contiene implícitamente también un reproche a la actitud de la Iglesia Católica en Europa, que se ha convertido en una capellanía del discurso político dominante. Pero si nos referimos a la doctrina social de la Iglesia más que a su práctica, el juicio sobre estos aspectos del discurso no puede ser más que positivo, escribe Fontana.
Hay entonces un ámbito de intervención de Vance en el que se aluden algunas perspectivas interesantes. cuando llega al corazón de la cuestión de la crisis de la democracia en Europa, dice que la verdadera democracia es la que escucha al pueblo, que no se traga las voces, las opiniones, las conciencias. Las referencias a las limitaciones en el campo del aborto en Inglaterra y Escocia fueron muy elocuentes, que se basa en el principio de que el pueblo cuenta, que acepta la voluntad del pueblo incluso cuando no está de acuerdo con ella, que busca un verdadero mandato democrático para poder tomar las difíciles decisiones que son necesarias.
Esto no ha ocurrido ni ocurre en Europa, como lo demuestran los distintos casos que recordó. Al decir esto, parece referirse al pueblo no como un grupo de individuos no relacionados según la visión del individualismo liberal, sino como un organismo que posee un sentimiento común, que no nace con él, sino que lo precede. Esto es lo que Vance está insinuando, una dimensión a la que parece aludir en referencia a ese sentido común también evocado por Trump en su discurso inaugural. La democracia, parece querer decir, no debe consistir, so pena de su propio suicidio, en la lucha de la mayoría contra ese sentido común que el pueblo conserva en sí mismo. Sin embargo, se trata de indicaciones y referencias que, si se desarrollaran, encontrarían pleno consenso en la doctrina social de la Iglesia.
Y finalmente, llegamos a lo que Vance no dijo porque se detuvo antes, pero que la doctrina social considera muy querido. ¿En qué se basa, en última instancia, la democracia? Decir que se basa en el mandato popular, incluso con las prometedoras alusiones a la naturaleza del pueblo de que acabo de hablar, es insuficiente. No basta pedir a Europa que no domestique el mandato popular o incluso que lo niegue, como en el caso citado de la anulación de las elecciones en Rumanía, porque de ese modo se puede instaurar una soberanía del pueblo igualmente potencialmente totalitaria. Aquí intervendría la doctrina social de la Iglesia para pedir a Vance que continuara en el camino de ese sentimiento común al que había aludido, para llegar a concebir ese orden social y finalista que dé a la democracia los valores a defender. Las mayorías no crean valores, los respetan y defienden.
Y ahí está el rol de la Iglesia, que debe ser la educadora en esas verdades que se dejan ver en este sentimiento común, en este sentido común de los pueblos, en este sentido histórico, sano hacia la naturaleza, la familia, la vida. La Iglesia debe ser la que articula más explícitamente estos principios, de modo que de esa manera el pueblo los pueda vivir más conscientemente. He ahí el gravísimo mal de que la Iglesia use un lenguaje políticamente correcto y por lo tanto desaparezca su labor de madre y maestra de civilizaciones. Y si hablamos de volver a la realidad con este mensaje del señor Vance, veamos un ejemplo ahorita de cómo se vuelve a la irrealidad, porque recientemente lo que ha pasado en Worcester, en la segunda ciudad más grande de Massachusetts, es un ejemplo de esta irrealidad, este juego de palabras que lamentablemente captura a personas y los somete a ideologías. El ayuntamiento de Worcester ha votado para convertir a esa ciudad en una ciudad santuario para personas transgénero y no binarias, o personas que no se consideran ni hombres ni mujeres. La votación de 9-2 fue vista como una respuesta a las recientes decisiones de Trump en materia de ideología anti-LGBT. Por ejemplo, la de impedir que puedan competir varones que se consideran mujeres con mujeres reales.
Ciudad santuario significa una ciudad de refugio para esta gente. Otras ciudades estadounidenses también se han declarado ciudades refugios, como San Francisco, Sacramento, West Hollywood, en California, Kansas City, Missouri. Alrededor de 200 activistas LGBT asistieron a la reunión del ayuntamiento, a menudo manifestándose en contra de Trump. Podemos descartar iniciativas de este tipo como reacciones alérgicas a la verdad. Eddie, vuelvo a insistir también en lo que tú mencionas. La Iglesia no está para preguntar qué piensa la mayoría y según eso tomar una posición, sino para enseñar lo que siempre he enseñado, el Evangelio de la salvación.
Y veamos otra desconexión con la realidad criminal, podríamos decir, pero que parece para los que tienen la ideología progresista algo que se debería hacer. Por lo tanto, nadie la va a criticar de ese espectro de la política. La gobernadora Kathy Hochul, de Nueva York, ha rechazado la extradición de la doctora Margaret Carpenter, acusada de vender ilegalmente píldoras abortivas en Luisiana, donde el aborto está prohibido. Tomamos esta nota de Info Católica.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha rechazado una solicitud de extradición de Luisiana para la doctora Margaret Carpenter, una abortista acusada de vender ilegalmente píldoras abortivas a residentes de Estados Unidos, de estados donde el aborto está prohibido. La decisión ha generado indignación entre los líderes pro vida y defensores de los derechos de las mujeres y los niños por considerar que antepone la agenda abortista a la justicia y a la seguridad de las mujeres.
Según la acusación, Carpenter y su empresa Nightingale Medical vendieron píldoras abortivas a una mujer en Luisiana, quien posteriormente obligó a su hija menor de edad a tomarlas en contra de su voluntad. La joven, que estaba ilusionada con su embarazo y tenía planeada una fiesta de revelación de género para su bebé, sufrió una emergencia médica tras ingerir la medicación y tuvo que ser hospitalizada. Como consecuencia, la bebé perdió la vida. Ahora, los fiscales de Missouri exigen justicia para la menor obligada a abortar contra su voluntad a través de las malas acciones de una doctora de Nueva York que le facilitó píldoras que son ilegales en su estado. Vemos cómo la ideología puede usar el discurso de la libertad, pero finalmente se convierte en una dictadura asesina, y así gestiona el poder. Pero completemos el programa de hoy, amigos, hablando de alguien que está de aniversario. El 16 de febrero de 1455 murió en Roma Fra Giovanni da Fiesole, el conocido Beato Angélico, patrono de los artistas que celebran su jubileo en su memoria litúrgica. Compartimos esta nota de La Brújula Cotidiana.
Fue beato oficialmente solo en 1982 por voluntad de San Juan Pablo II, que con el motu propio Qui res Christi erit dio el sello de la Iglesia a una fama de santidad que a lo largo de los siglos se había ido de la mano con la fama de sus obras. Tanto es así que su primera lápida lo definió como la gloria, el espejo, el adorno de los pintores y un verdadero siervo de Dios, apodado Angélico, por la bondad de su alma y la belleza de sus pinturas. Fra Giovanni da Fiesole fue un sacerdote artista que supo traducir en colores la elocuencia de la palabra de Dios, afirmó el nuevo Papa, el Papa Wojtyła. Esto fue el 18 de febrero de 1984, proclamándolo también patrono de los artistas que este año celebraron su jubileo junto con la memoria litúrgica. Como auténtico fraile dominico, el Beato Fra Angélico habla de Dios con su pincel, afirma Massimo Mancini, profesor de Historia de la Iglesia de la Facultad Teológica de Emilia-Romagna y postulador general de la Orden Dominicana, entrevistado por Agencir. Podemos decir que como el fundador de su orden y de la nuestra, Santo Domingo de Caleruega, el Beato Angélico también hacía solo dos cosas: o hablaba con Dios o hablaba de Dios. El religioso hermano del Angélico observa también que su pintura es fruto de la oración y de la contemplación, pero es también un medio eficaz y siempre actual para anunciar, en medio de la fealdad moral y la estética de este mundo, que el Señor es bueno, más aún, bello, y nos hace capaces de ser interiormente bellos. Qué excelente recordar, amigos, a esta persona, a este artista, a este sacerdote dominico, que de una u otra manera, quienes no tengan vínculo con él o no hayan visto sus obras, con un clic poniendo obras de Fra Angélico van a encontrar la vida de Cristo, los pasajes más importantes de la fe de nuestra Madre, la Virgen María, y encontrarán lo que es belleza, podrán contemplar el Evangelio convertido en pintura. Y creo que es para recordar y para animar a todos aquellos que tienen el filón artístico, de que tienen la posibilidad de ser colaboradores en la misión evangelizadora con el arte que Dios ha puesto en sus manos y la sensibilidad de su corazón.
Es un buen día para revisar con el internet, es muy fácil, obras de Fra Angélico, y dejar que nos acompañen en la oración, porque nos encontraremos con una obra que nos habla de un encuentro con Dios, un encuentro con María Santísima, donde estos personajes, como él los presenta, justamente tienen una paz y irradian una luz, a pesar de ser un lienzo en el que los vemos, una luz particular de gracia y de verdad, de contemplación, que a todos nos anima a encontrar ese genio de la oración, que es una fuerza fundamental para la vida cristiana. Recuerdo haber visitado la Basílica de Santa María Sopra Minerva, que está cerca del Panteón en Roma, una basílica que está encomendada desde hace siglos a los dominicos, y ahí está, por supuesto, en el altar principal, la tumba de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Pero al ladito, viendo hacia el altar, hacia el lado izquierdo, sobre el suelo está la lápida que cubre la tumba del Beato Fra Angélico, y donde uno ve incluso en esa sencillez, ve un reflejo de una vida entregada a Dios a través de ese talento particular que le dio, por supuesto, un sacerdote, pero además el talento que le dio de ser alguien que reflejaba una vida de oración que nos invita justamente a esa misma oración a través de su producción artística.
Y yo quisiera recordar también que de niño me dieron catequesis bíblica con 6 años, mirando pinturas, no sabía leer todavía, pero eso fue marcado en mi alma por gracias al arte, la pintura. Invitarlos a los catequistas para que enseñen el Evangelio con las imágenes de Frangélico y de tantos otros artistas, invitarlos a la oración contemplando esas imágenes y dialogando con los actores de nuestra salvación. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.